Ay, señoras y señores, vamos a otro episodio, otro capítulo de nuestra radio novela. ¡Los Rubios también lloran! ¡Yes! Bueno, voy a empezar con buenas noticias para Donald Trump. Buenas noticias, porque bendito, hay que de vez en cuando, ¿verdad? Darle un break a este hombre para que respire, porque si no se va a tirar por un edificio. Se va a tirar del techo de Mar-a-Lago. Señores, buenas noticias ayer para Donald Trump. La Corte Suprema unánimemente, o sea, los 9 jueces votaron a favor de que Trump se le permita participar en las papeletas. Ok, so, Colorado, la Corte Suprema de Colorado había determinado que Trump lo iban a sacar de la papeleta de las elecciones. Luego vino el estado de Maine, luego vino el estado de Illinois, y esto ya estaba creando un efecto dominó donde diferentes estados individualmente estaban sacando a Donald Trump de sus papeletas, ¿no? Si llegaba a un nivel donde, ¿cuánto era? Tú lo habías dicho, que eran 16. Si 16 estados removían a Donald Trump de sus papeletas, pues entonces era imposible para él ganar las elecciones. Bueno, pues la Corte Suprema unánimemente, los jueces demócratas y los jueces de republicanos se unieron para determinar de que no lo pueden sacar, de que tienen que dejarlo en su papeleta. Estas son elecciones nacionales y que un solo estado o un grupo de estados no pueden pasar una ley o tomar una decisión que afecte al resto del país. So, un aplauso, señores. Donald Trump, por fin, se anotó una victoria, Donald Trump.
Si lo hubieran sacado, eso hubieran sido de 16 victorias automáticas para Nikki Haley.
Exacto, imagínate, no.
Le pasa el rollo.
No estamos hablando de las primarias. Estamos hablando de las elecciones generales, o sea, que él no podía ni participar ni correr en contra de Biden. Ni en contra de Biden podía correr, porque lo sacaban de la papeleta con la aplicación de la 14 enmienda.
Yo me alegro que no lo sacaron.
No, yo también, yo estoy de acuerdo, que el pueblo decida.
Yeah, en esa I have to agree.
Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo de que el pueblo, sí, porque... Acuérdense, cualquier cosa que se haga que no sea el pueblo, esto le va a dar la excusa a Trump y a su gente para decir que esto fue un robo de elecciones, que fue manipulación, que fue interferencia, que si el... No, está bien, perfecto, déjelo en la papeleta, para si pierde, que sea por el voto del pueblo. Y si gana, porque...
El pueblo lo pidió.
El pueblo lo votó por él.
Y ustedes son masoquistas. Eso
es lo que pasa.
Hey. No, va a ser claro.
Tenemos que aceptar que él está corriendo para ganar, tiene una oportunidad de ganar, ¿ok? Si él gana, el pueblo votó por él, y si él pierde, el pueblo también así lo decidió, así que yo estoy de acuerdo con la Corte Suprema de que le permiten que se quede en la papeleta. Donald Trump, por supuesto, como único y solamente lo puede hacer él, puso un video en sus redes sociales hablando de esta noticia. Pero tú sabes que cuando Trump habla, nada puede ser más importante que él mismo. It's all about him. Y obviamente Donald Trump en su discurso habló de que esto es, una vez más, un momento histórico que él está marcando en este país. Que de esto se va a estar hablando por los próximos 100 y 200 años en la historia de este país. Vamos a escuchar a Trumpito ayer.
Decision were very well crafted. And I think it will go a long way toward bringing our country together, which our country needs. And they worked long, they worked hard, and frankly, they worked very quickly.
There you go.
On something that will be spoken about 100 years from now and 200 years from now. Extremely important.
Yes.
Essentially, you cannot take somebody out of a race.
There you go.
Because an opponent would like to have it that way. And it has no...
Él tenía que meter la cuchillita.
Pero él tiene razón de esto. De esto van a hablar, está hablando por siempre, porque él trató de hacer un golpe de estado. Se golpea hand in hand.
Sí, lo que él no entiende es que la razón por la cual van a estar hablando de esto en los próximos 200 años es que él va a ser el presidente que se va a usar de ejemplo del primer intento de robo de elecciones en este país. Exacto.
Ay, no sí. Es por la decisión, es por lo que tú hiciste.
Por otro lado, no todo es felicidad en el mundo de Trump.
¿No?
No todo es felicidad en el mundo de Trump. Así que ya que le dimos buena noticia, ahora vamos a darle las malas. ¡Última hora!
¡Señores! ¡Última hora!
¡Polo! ¡Polo!
Señoras y señores, el contable, el jefe de finanzas de la organización de Donald Trump, de Trump Organization, Mr. Weisenberg, el día Weisenberg, que ya lo habían metido preso, que ya lo habían encontrado culpable de fraude. Este es el CFO, the Chief Financial Officer. Este es el señor que ha sido el contable de la organización de Donald Trump desde que el papá de Donald Trump estaba vivo y corría en la organización. So, este tipo lleva más de 50 años trabajando ahí como el contable, el Chief Financial Officer. Este es el que de verdad sabe dónde están los esqueletos enterrados. Bueno, pues señoras y señores, ya lo habían metido preso, ya lo habían encontrado culpable de fraude, como todos los amigos de Trump, como todos los amigos, ¿sabes? Como todos los amigos de Trump. Papi, otra vez. 7 años ahora, papi. 7 años de cárcel.
No,
se declaró culpable de haber mentido en la corte para defender a Donald Trump.
¡Ay, te va, Jake!
Ok. So, este señor lo encuentran culpable de fraude. Lo meten preso 3 años. El señor tiene como 80 años, by the way. Esto no es, tú sabes, esto no es un nene. O sea, es triste ver a un señor ya de esa edad.
Mintiendo.
Y sufriendo también, imagínate, a esa edad. Bueno, pues, ¿qué pasa? En el caso de fraude, en el juicio de fraude, donde se le anotaron a Trump los 355 millones, donde acusaron a Trump de fraude y le metieron la multa, él testificó también en ese juicio. La fiscalía encontró que él en ese juicio mintió, dio información falsa en su testimonio para defender a Trumpito y a sus trompitos. Encontraron evidencia de que él había mentido porque tienen correos electrónicos, emails y toda la cuestión. So, se declaró culpable ayer de perjurio. Entiendo cómo es que hay gente que todavía a estas alturas siguen tratando de defender a Trump. ¿Qué ustedes van? ¿Qué esperan? ¿Qué le? Ya usted lo metieron preso. Ya usted tuvo 3 años. Y no. Y entonces, como esto es estatal, él estuvo en la cárcel esta, en Rikers.
En Rikers.
En Rikers. Él estuvo un hombre de 70 y tantos años. Un tipo que es rico, o sea, que él no está acostumbrado tampoco a ese estilo de vida.
No, exacto.
Estuvo 3 años en Rikers, en la cárcel de Nueva York, y ahora se declara culpable de que mintió cuando testificó. ¿So qué pasa? Ahora están negociando con él.
Como dicen los americanos, they got him by las canicas.
Ese... Tú quieres estar 7 años preso, que podría ser una sentencia de muerte, porque si tiene 80 años, 7 sí. años preso, saldría a los 87. Sí. ¿Usted está dispuesto a estar el resto de su vida posiblemente preso?
Lo que le queda, papi. ¿Ah?
¿O usted está dispuesto a ofrecer información, convertirse en testigo del pueblo en contra de Donald Trump? So, señoras y señores, y si él se declaró culpable es porque hay un negocio. Dicen que le podrían, óyete esto, dicen que le podrían bajar la sentencia de 7 años a 5 meses.
Oh, he's got some good stuff. A 5 meses de 7 años. Yo creía que tú ibas a ir a 1, pero a meses nada más.
Dice por aquí, Trump staff in jail for 7 years. Yeah. Now he wants 5-month plea deal. El fiscal. Yeah. Suelta negociando. Ok, espérate. Aguanta. Vamos a bregar. 5 mesecitos nada más.
Oh, he's got good stuff.
Vamos a escuchar el reportaje. Vamos a escuchar el reportaje.
New charges. NBC's Tom Winter is joining us now. What do we know about these new charges, Tom? Yes, Anna, late details from court, and our colleague Adam Reese, who was in the courtroom, Alan Weisselberg, taken in handcuffs. He has pleaded guilty to 2 counts of perjury, 7 years in jail. He'll be out pending his sentencing, which will be on April 10th, according to Adam. This all stems back to his testimony at the Attorney General's trial. Anna, basically there, he talked about this idea that we've talked about so often, that Trump inflated the size of his apartment at his condominium complex on Fifth Avenue from 10,000 square feet to 30,000 square feet. And at the time, he said that he wasn't really involved in some of that documentation and wasn't really involved in some of those claims and statements. Then Forbes, which had received emails and notes from Weisselberg about this very issue, talking about the size of that, going back a number of years, some of those emails and communications, the district attorney's office and the attorney general's office, Forbes says, did not have at the time of his testimony, published an article saying, in their words, that he lied multiple times on the stand.
Está, señores. So, él le dijo y testificó de que no, cuando Trump aumentó y cambió, infló el precio, el valor de los edificios, yo no tenía nada. Yo era el contable.
Yo no sabía nada de eso.
Yo no tenía nada que ver. Eso
son medidas. Yo hablo de
billete. Exacto. Eso es Trump. Eso no fui yo. Papi, encontraron correo electrónico donde él estaba hablando del tamaño de los apartamentos y que en vez de 10,000 pies cuadrados, el apartamento lo habían aumentado en los papeles. Oigan esto, el apartamento de Trump en Trump Tower tiene 10,000 pies cuadrados, which is good. Es un apartamento, un penthouse. Pues no, Trump, para aumentar el valor del apartamento y del edificio, en los papeles del banco dijo que el apartamento tenía 30,000 pies cuadrados. Le añadió 20,000 pies cuadrados. Es más, yo creo que no hay una casa en Manhattan. Yo creo que no hay un townhouse en Manhattan que tenga 30,000 pies cuadrados. Si el apartamento tuviera 10,000 pies cuadrados, fuera como una corona encima de Trump Tower. Y este tipo le mintió a los bancos para duplicar o triplicar el valor de Trump Tower, diciendo que en vez de 10,000 tenía 30,000 pies cuadrados. Por eso fue que lo encontraron culpable de fraude. Porque obviamente están viendo los planos del apartamento, están viendo lo que él le dio al banco, infló el valor. ¿Y qué pasó? Al él inflar el valor, le dieron unos préstamos multimillonarios. Exacto. Para los cuales él no cualificaba, pero es basado en que él les propinó a ellos esa información de que el apartamento tenía 30,000 pies cuadrados. 5 pisos tenía el apartamento.
Sí, porque la propiedad es claro.
Sí, cinco pisos tenía el apartamento. Cinco. En un piso vivía él, en otro piso vivía Melania.
En el otro el amante de ella.
Al dinero.
Fíjate, pero tú sabes que aparte no se ha hablado mucho y me gustaría saber si le ha pasado algo. Ajá. En el lado bancario. Yes. De las personas que aprobaron esto. Y not follow through.
No. Eso es lo único que él tiene a su favor. Uh-huh. Hay que hablar claro. Él pagó los préstamos. Uh-huh. Que esa es la excusa. La excusa de Trump, espérate, pero ¿por qué me están encontrando? Aquí nadie sufrió, yo pagué los préstamos, yo cumplí. Uh-huh. El problema es que aunque usted cumpla, usted sometió documentos falsificados.
Sí,
y eso es un crimen. Uh-huh. Eso es un fraude. ¿Sabe? Eso es como tú pegarle un tiro a una persona y decirle, no, pero yo lo operé y le salvé la vida. Exacto. Yo le saqué la bala, yo le pegué un tiro, pero después lo curé. Él no se murió.
No harm, no foul.
So, esa es la excusa de muchos trompitos. Pero si él pagó los préstamos, ¿cuál es el crimen? Si él pagó los préstamos, ¿por qué encontrarlo culpable? Señor, porque aunque usted haya pagado los préstamos, usted falsificó documentos. Y eso es un crimen. Usted no puede falsificar documentos de los bancos. Usted no calificaba para esos préstamos y se los dieron. No, y no tan solo eso. También al falsificar esos documentos y entregárselos a los bancos y los bancos darle el préstamo, esto certificó que esos edificios costaban esa cantidad.
Exacto.
Entonces él lleva años haciendo negocios basado en un valor falsificado de un edificio, de varios edificios, porque no fue uno nada más, fueron varios edificios. So, pero anyway, malas noticias para Papito Trump, de que ahora su CFO está queriendo llegar a un acuerdo con la fiscalía para que nada más le den 5 meses de prisión de una sentencia de hasta 7 años, Lo que significa que para que el fiscal le baje la sentencia 5 meses es porque algo está dispuesto a hablar.
No, y no cualquier cosita. Tiene que tener
tiene que ser algo sabroso. Tiene que ser algo sabroso.
Sí, no puede venir con cualquier sangana.
Mira, aquí tenemos a Juan. Juan nos está haciendo una muy buena pregunta en el Facebook. Juan dice, mi pregunta es ¿por qué le dieron los préstamos sin verificar el valor de las propiedades? Esa es una excelente pregunta, Juan, que tú estás haciendo. Lamentablemente, así es que bregan la gente que tiene dinero.
Sí, pues acuérdate, sí. Él ya tiene una relación con muchos bancos.
Él tiene, exacto.
So, esto no es que un
como
banco nuevo.
Como él es rico, como
esto
él
esto no es Embassy Bank que abrió los otros días, esto no es Embassy Bank.
Cuando yo fui a comprar, mi casita en Embassy Bank, me pidieron hasta el background check de la ex esposa mía. Ellos hicieron una evaluación de la casa, ellos tasaron la propiedad, ellos chequearon cuánto costaron los clavos, todo. Porque somos unos pelados. Pero ¿sabes qué dicen? Money, ¿cómo es que money?
Money talks and build.
No. Money brings money o algo así. Cuando usted es rico,
money to make money.
Exacto, it takes money to make money. Cuando usted es rico, cuando usted es millonario, cuando usted es blanquito, pues le creen. Pues como Trump dijo que eso es lo que vale y él lo certificó y ofreció documentos certificados por su contable y por sus abogados,
no,
pues
el
banco
tiene el collateral también para
exacto el, para y, no y que la cuestión es que el banco dice okay, pero ahí está el edificio, míralo ahí, Trump Tower, uno de los edificios más grandes de Nueva York.
¿Cómo se
los...
va a equivocar?
Exactamente, exacto.
El edificio no ha crecido,
sí, los bancos sí cometieron un error al creerle a Donald Trump. Absolutamente. Los bancos debieron haberlo tratado como cualquier otro Juan de los Parlotes, debieron haber verificado y confirmado esa información y no lo hicieron porque le creyeron, porque como él es Trump, ese es el problema con Trump, que Trump está acostumbrado a toda su vida recibir tratamiento especial. Trump no conoce ninguna otra vida donde él no haga lo que a él le dé la gana, porque él ha sido rico toda su vida. Vamos. Sí. Ese es el problema, ese es el egocentrismo, ese es el problema que él tiene, que él no está acostumbrado, a él nadie nunca le dice que no.
No, and he's always had a silver spoon in his
mouth. Seguro que sí. Imagínate, para que él comenzara su negocito, el papá vino y le dio 1 milloncito. Toma, nene, dale, juega Monopolio ahí, haz lo que tú quieras, dale. Dale. Después el papá se muere y él hereda esta compañía ya millonaria, dueña de un sinnúmero de edificios ya en Manhattan. Porque, again, eso no lo trabajó a él, eso se lo regaló el pai. ¿Ah? Eso fue una herencia que él recibió.
Lo que sí él supo hacer, y esto lo hemos dicho desde el principio, yo soy súper fanático de esa parte de él, es el mercadeo. Papi.
Sí, él se vende.
Él supo mercadear el nombre de su
al
familia.
Al nivel que convenció al banco que le diera un préstamo millonario. Para que
sea, pero sí, yo siempre se lo he dicho, si usted tiene la oportunidad, la BBC hizo un documental de cómo él se mercadeó.
Este tipo es brillante en la forma en que se mercadea. Entonces, él logró, papi, like every con artist, vamos a hablar claro, let's be honest, ¿en qué es lo que hace una persona un con artist? Eso mismo, que el tipo puede convencer a cualquiera de que él es, y más en los 70, 80 y 90, donde no había tanta tecnología, donde no había el internet, donde tú no te podías conectar y ver en el mundo, en el World Wide Web, información y puedes googlear a alguien. No, acuérdate que en aquellos tiempos, en los 80, 90, en los 70, era todo documento firmado, que aquel lo certificó, que el otro lo certificó. Juan, muy buena pregunta. También los bancos tienen que ver, pero lamentablemente no es ilegal que los bancos te crean.
Al final del día, la responsabilidad cae sobre la persona que pide el préstamo.
Cuando usted firma una affidavit que dice, usted garantiza y certifica que todo lo que usted está diciendo aquí es verdad. Y tiene que ser notarizado, y usted, es que usted tiene que ir donde un notario a que ponga el sello de que usted está jurando y certificando de que toda la información que usted le está dando es cierta.
Yes.
En el caso de él, le creyeron. Le creyeron. Porque él era Trump. Pero sigue siendo un crimen lo que él hizo. So, ahí está. So, Veremos a ver qué cuán interesante se pone todo esto. Recuerden también que Mr. Weisenberg es otro de los testigos en el juicio que comienza el 25 de marzo en el juicio de Stormy Daniels. Y eso es un juicio criminal. Porque según Michael Cohen, los tres que planearon el lavado de dinero y el fraude de Stormy Daniels fue Michael Cohen, Donald Trump y Weisenberg. So, él es testigo en el caso criminal, y digo criminal porque de ahí pueden meter preso a Trump si lo encuentran culpable. Y eso es un juicio estatal, eso no es federal. So, por la razón que esto se pone interesante es porque todo el mundo quiere saber si el deal, el negocio que él está dispuesto a hacer para que le bajen la sentencia de 7 años a 5 meses, tiene que ver con su testimonio en el caso de fraude, lavado de dinero de Stormy Daniels. Porque imagínate, ya tienen a Michael Cohen como testigo. Ya tienen a Stormy Daniels como testigo. Si ahora el contable de Trump testifica de que sí, de que él participó en la reunión y que él junto a Trump autorizó el pago de los $120,000. ¡Se jodió! ¡Hachet! ¡Kichín! ¡Caso cerrado! ¡Llamen a la doctora Polo! ¡Caso cerrado! ¡He dicho!
¿Qué pasa, el infeliz?
El desgraciado.
Oh, es el desgraciado.
El desgraciado, el desgraciado, el desgraciado. El infeliz.
Mala mía.
El infeliz.
I'm sorry. I'm sorry, I got confused.
¿Qué pasa, el infeliz? El desgraciado, Daimon, el desgraciado. Es casi lo mismo. Anyway, so esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Este negocio de él convertirse en testigo del pueblo para que le bajen la sentencia de 7 años a 5 meses tendrá que ver con el testimonio que él va a dar en el caso criminal que empieza en 20 días, papi, en 20 días. 20 days, 20 de mayo, 25 de marzo.
La próxima temporada.
La próxima temporada. La próxima temporada de este segmento comienza el 25 de marzo. Yeah. El 25 de marzo. Bueno, esto se está poniendo interesante. Esto se está poniendo interesante. Eso veremos a ver. So, por un lado, recibió buenas noticias.
Y hoy es Super Tuesday.
Oh, it is today?
Yeah.
Well, of course, it's my birthday. Of course, it's Super Tuesday. Of course. Claro que es Super Tuesday. It's my birthday. It's my birthday. Bueno, ahí está, señores. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay.
Va a estar interesante.
¿Te imaginas que este Weisenberg decida convertirse en testigo del pueblo y testifique en contra de Trump en un caso criminal en el estado de Nueva York, donde si lo encuentran culpable a Trump lo pueden meter preso? ¿Tú te imaginas a Trump en Rikers? ¡Holy moly!
Ay, sin maquillaje y peluca.
Oh,
ay,
titi.
Ay, titi.
¿Te imaginas a Trump en Rikers? Oh. No. Hay que ponerlo en Suicide Watch, papi. Hay que ponerlo en Suicide Watch. Este tipo no dura una semana en Rikers Island. De verdad, de verdad que no. Bueno, vaya esta señora y señores. So, veremos a ver qué pasa. El juicio comienza. El juicio comienza el 25 de marzo. 25 de marzo. All right, here we go. Otro capítulo.
Eso.
Otro episodio de nuestra Radio Novela. Los Rubios.